Esta semana será presentada en Montreal una primera colección de poesía del autor mexicano-canadiense Ángel Mota Berriozábal. Se trata de un libro bilingüe español-francés titulado Un eco de tu voz, un eco de ta voix, publicado en la colección de poesía de la editorial L'Harmattan. Ángel Mota, bienvenido a Radio Canadá Internacional.
Muchas gracias, muchas gracias.
Ángel Mota, este es tu tercer libro publicado. Está primero la colección de cuentos, La Casa de Nadie. Luego viene la novela Confesiones en el Paraíso. ¿Qué está detrás de esta intención de pasar de un género a otro?
Bueno, de hecho, lo curioso es que este libro de poesía es anterior a La Casa de Nadie y La Confesión del Paraíso. En realidad, estos poemas, porque el poema está dividido en dos, una parte que se llama Migajas de ausencia y el otro que se llama Un eco de tu voz, son poemas que escribí los primeros hace como 18 años y los segundos hace como más de 10 o 14 años. Lo que sucede es que con los primeros poemas, cuando yo empecé a divulgarlos, a leerlos, intenté, bueno, publicarlos aquí en Quebec, no resultó, en México tampoco resultó. Entonces, curiosamente, los llevé a Italia, entré en contacto con un grupo de poetas en el sur de Italia, en Cosenza, la ciudad de Cosenza, y es ahí donde se empezaron a publicar traducidos al italiano. O sea, antes de que se dieran a conocer en castellano o en otra lengua. Y luego, por medio de la revista Helios, que dirige Omar Alexis, publiqué algunos de estos poemas que se dieron a conocer incluso en Argentina, donde tuvieron bastante éxito. Y luego, de esa presentación de Helios, nos fuimos a Barcelona en un colectivo publicados en catalán y en francés. Ni siquiera en castellano, que originalmente fueron escritos en castellano. Y de ahí estos poemas se dieron a conocer. Se hizo un video que ganó un premio en 2009 basado sobre mis poemas, lo hizo Raimundo Morte. Pero de repente se quedaron ahí. Hice un segundo poemario. Algunos de estos poemas los publiqué en Estados Unidos y se siguen reeditando en una revista, Hispanic Review. Pero como los olvidé, porque ninguna casa editorial los quería editar, de repente, después de haber publicado La Casa de Nadie, La Confesión en el Paraíso, me di cuenta que en realidad yo comencé a escribir más que nada como poeta, más que prosista. Empecé con estos poemas como poeta, bueno, serio. Y es así que me dije, bueno, tengo que, antes de seguir produciendo, de seguir publicando, me parece que estos poemas, por la acogida que se ha dado en otros países, tienen un valor. No solo soy yo que está muy apegado a algo, sino que me parece que tienen un valor. Entonces los envié y finalmente fue París el que los aceptó.
Cuando decides publicarlos, los haces en una traducción al francés. ¿Por qué al francés y no al inglés?
Tal vez porque el francés está más cerca de mí. Yo desde siempre he estado muy cerca de la cultura francesa. Además por la facilidad del francés, con las personas de traductores que conozco, y no el inglés. No descarto una traducción del inglés, sería muy bueno, pero por el momento era lo más cercano a mí.
¿Qué temas trabajas en estos poemas?
Más que nada, el nudo de estos poemas es la relación amorosa, en su fragilidad, en los momentos más intensos que vive la pareja. De hecho, los dos poemarios nacen de un par de relaciones amorosas que tuve. Y entonces, estos poemas son como la memoria de esos momentos intensos que se vivieron en el cotidiano, que sea en una mesa, que puede ser en el lecho, que puede ser en un parque, y que tratan de revivirse por medio de la poesía. Es decir, cada poema es como una historia contada del momento intenso que se vive, que no se podía contar, a mi modo de ver, sino a partir de la poesía. Y un eco de tu voz es también una relación intrínseca con la naturaleza de Quebec, con la nieve, con el mar también, porque cuando lo escribí estaba viajando entre la Baja California en México, el sur de Italia en el mar, y la vida en la nieve. Entonces el cuerpo humano, la sexualidad, está muy vinculada con la nieve, a pesar de que parece una contraposición, pero si recordamos la poesía clásica, de tu espíritu es un hielo, eres como la nieve, en Góngora, por ejemplo, Lope de Vega, o el mar, que tiene una connotación de vida, pero también sexual, pero también, es decir, tactible. Es un tacto que se puede tocar con el mar y una observación de la creación misma, maravillándose la pareja con la creación sin comprenderla, sin darle explicaciones, simplemente observarla.
Otro elemento que también se nota, por lo menos en la primera parte, es esta noción de pérdida.
Sí, de hecho, el primer parte se llama Migajas de agua y ausencia y luego un eco. Entonces, en realidad, el poemario son precisamente recoger migajas, trozos. Y la migaja tiene la connotación de alimento, de comida, que en sí mismo tiene connotación sexual, pero también sensual y de relación con el cuerpo. Y entonces el eco es recuperar esos momentos perdidos y armarlos juntos. Y la manera de armar esos momentos juntos a partir de la subjetividad, a partir de la persona que duele, que rememora, es a través de la naturaleza, es a través de la comida, es a través de metáforas que tratan de vivir todos estos momentos de una manera sencilla, pero a la vez compleja, la poesía. Es decir, la poesía, la relación amorosa fue una poesía en sí. Cada contacto de esas relaciones fue un momento que se quiso vivir como poesía. Entonces la poesía recupera, si quieres, esos momentos. Es como un metalenguaje.
¿Qué eco has recibido de los lectores?
Bueno, el primer eco, que fue de Migajas de agua de ausencia, fue bastante bueno en lecturas de poesía en Montreal, que se han hecho en distintos lugares. Gente muy emocionada que los escuchó, incluso que se los adaptó. Se hizo música de algunos poemas, música que yo no intervení para nada. Raimundo Mort hizo un video, él lo quiso hacer, yo no se lo propuse porque tocó en un momento en que él vivía algo similar a lo que yo había vivido. En Estados Unidos los poemas se han repetido, es decir, los han editado a veces sin preguntarme, quiere decir que tiene una acogida increíble más allá de lo que yo puedo decir, y de hecho se han presentado un par en los bienales de Sarajevo y de Sevilla, traducidos a 4 lenguas, es decir, en diferentes puntos de también en Argentina, del occidente, se han adaptado y se han recibido como una poesía universal. Creo que es grandioso, creo que es muy importante.
En nuestra última conversación con ocasión del lanzamiento de tu novela histórica, tú nos hablabas de que ese primer libro, Confesiones en el Paraíso, era parte de una trilogía. ¿Cómo avanza ese proyecto?
La segunda novela de la trilogía ya lo tiene el editor y proyecta, esperamos publicarlo el año próximo. La tercera novela esperará tal vez otros 2 años, porque el tiempo que se promueve, que se da a conocer la segunda, pero la trilogía ya está completada. Ya es un todo y el editor con la segunda parte está muy entusiasmado. Me comentó que le encantaba, que la representación del México colonial, así lo digo, sus palabras, es grandiosa, es monumental, y es una historia que se lee muy bien, que atrapa al lector desde la primera palabra, y que para ellos es muy importante publicarlo. Entonces quieren hacer de todo para publicar el libro, contra viento y marea, ¿no?, a causa de la situación de los libros en el mundo actual.
¿Esto significa, el hecho de haber acabado tu trilogía, que piensas volver a la poesía o seguirás encaminado en la prosa cuentística o novelística?
Para mí es muy importante seguir los tres géneros, es decir, la novela, el cuento y la poesía, porque de hecho mi novela, La Confesión, como sabes, tiene mucho de poesía en sí mismo, tiene mucha poesía dentro, es poesía en sí misma, pero también el lenguaje es muy poético, las imágenes son poéticas, y mi libro de cuentos que estoy escribiendo, otro, también tiene mucho de poético. Para mí es esencial vivir la poesía, pero también la prosa, creo que uno va con el otro. Tú estás proyectando otro libro de poesía, pero no ahora, tal vez en unos 2 años, que de hecho ya está escrito, pero espero promover primero este libro. Pero como decía, sí, es por amor a la literatura. Para mí es antes que nada el sonido, el lenguaje, las imágenes, y dar al lector algo que se apropie, que lo sienta en sí mismo, que lo mueva, que lo conmueva y que se sienta bien leyendo. Para mí ese es el principal objetivo antes que nada, ¿no? Que le diga algo nuevo, tal vez.
¿Qué sientes cuando escribes poesía sabiendo que estás en Canadá produciendo textos en una lengua minoritaria?
Por un lado es difícil, porque como lo mencionas, los que leen español y sobre todo poesía aquí en Montreal es limitado. Ya leer poesía en francés ya es limitado en sí, en general en todo el mundo. Y al mismo tiempo, lo que me alienta, lo que me da ánimo, es el hecho de la comunidad hispana en Montreal, que está tan unida, que hacemos noches de poesía, que nos publicamos, que nos leemos, que tratamos de promover nuestra poesía en diferentes ámbitos, también con la comunidad anglosajona o francohablante. Entonces, de alguna manera, aunque siento que puedo estar en el margen por escribir en español, porque de hecho lo soy, lo estoy, al mismo tiempo, creo que esa presencia hispana de colegas escritores, amigos escritores, es una presencia fuerte, tal vez más importante que en Estados Unidos, donde todo se transforma en inglés. A la segunda generación, a veces incluso a la primera generación, y se deja de lado el español, pero aquí, tercera, a veces cuarta generación, seguimos en español. Y la prueba es que aquí en Montreal escribimos también poesía de vanguardia. No es solo una poesía testimonial, no es solo una poesía política, como en sus inicios o en Estados Unidos, sino que es una poesía que se autogenera y se transforma como si estuviera en un país de habla hispana. Y eso es muy interesante. Y lo mismo es la prosa. En todo ese sentido, hay un diálogo con otro tipo de poesía y con la poesía misma que estamos haciendo todos, que se nutre y que se transforma.
Ángel Mota Berriozábal, autor mexicano-canadiense de esta colección de poesía bilingüe, español-francés, Un eco de tu voz, un eco de ta voix. Muchas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias a ti y gracias por la oportunidad. Gracias.